Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 14 de abril, Día Mundial de las Américas y 31º día de que nos traiga el pairo, que llueva o que haga sol.
Cada día, cuando a las 8 suenan los aplausos, pues cierro los ojos y veo a esas personas que me gustaría tener al lado, estar abrazándoles, les veo más cerca. Así que gracias.
Ahí está, quedan solo 3 vueltas para finalizar este gran premio. Parece que el hombre le va sacando una distancia considerable.
Queridos aficionados, queremos que sepáis que nunca estaréis solos.
Vamos a ver este último giro. Atención ahí, parece que no puede, sigue cogiendo ventaja. Ella le está siendo complicado seguir el ritmo. Vamos a ver si encuentra, si entra en boxes el hombre o qué pasa.
Mi papá es policía. Y mi mamá también.
Pero de momento la clasificación.
Ellos cuidan de nosotros.
Y de vosotros también.
Atención que acaba de haber, atención.
Cuando vas buscando palomitas, cuando crees que las vas a encontrar.
Bueno, ayer cuando en este programa hablábamos con la escritora Cristina Morató, ella nos decía que dentro de la desgracia que supone esta crisis, la mayoría somos afortunados porque al fin y al cabo estamos en nuestras casas y con los nuestros. Es verdad que en el caso de los niños, pues es duro tenerlos encerrados, pero la parte más dura se la están llevando esos pequeños que por tener a sus padres enfermos y no tener más familia, pasan a ser responsabilidad de las instituciones. Bueno, la Asociación de Familias Acogedoras nos pide que les echemos una mano si es que tenemos posibilidades. Nos lo va a contar hoy su presidenta. Por tercera semana consecutiva hemos convocado a Sergio Herrero, que es abogado de Legalitas, para que nos ayude a resolver las dudas que nos habéis ido mandando sobre vuestra situación laboral. ERTES, autónomos, bajas, vacaciones. Todo es diferente en estos días, los problemas a los que nos enfrentamos, pero también las soluciones. Por eso es muy interesante escuchar lo que os preocupa, porque seguramente que es lo que preocupa también a otras personas, a un grupo grande de personas que a lo mejor no tienen la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. Así que os animo a que nos sigáis mandando vuestras preguntas desde ya a nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
628-091-117 es el mismo número al que podéis recurrir también para cualquier otra cosa que se os vaya pasando por la cabeza. Felicitar a alguien que cumple años, engordar nuestra playlist de canciones alegres o proponernos cualquier tema que os interese. Lo de las mascarillas que se están repartiendo en autobuses o en centros de trabajo o las que compramos en las farmacias está muy bien, pero ¿cómo nos deshacemos de ellas para no poner en peligro a quienes después recogen la basura? Bueno, pues eso es lo que nos va a explicar este martes nuestro ecologista de Andar por Casa, Miguel Aguado. Además, entre nuestros planes de aquí a la una está el de hablar con el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro, que va a ser hoy nuestro famoso confinado. También conocer con la vicealcaldesa Begoña Villacís una iniciativa que se acaba de poner en marcha y que lleva como nombre Cine de Balcón, y acercarnos a nuestro coronavirus por el mundo hasta Puerto Rico. ¿Qué medidas se estarán tomando en este país para frenar la pandemia? Y por supuesto, ya tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter la encuesta de hoy, que tiene que ver con esa previsión que hacen los expertos de que, como nos descuidemos, cuando todos podamos salir a la calle, lo haremos con un sobrepeso de entre 3 y 5 kilos. ¿Has engordado ya durante la cuarentena? Esa es nuestra pregunta y os ofrecemos 3 posibles respuestas. Si he engordado, no he adelgazado o estoy igual.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues aquí estamos, en esa cuenta de Twitter. Si os apetece, entráis, votáis y antes de que lleguemos a la una, sabremos el resultado.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na, 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 na. Na, 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 na.
las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte enfadarte y reírme, y aunque lo intentes no puedes hoy dejarme ni un segundo de querer. Y te mortifica que lo sepa bien, pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, na 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 na, na. No tengo mucho que ofrecerte, ves, un par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hombre, de momento llover y tronar parece que no, pero en las previsiones apuntan, apuntan. Belén Amorafiz, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Muy buenos días a todos, al mal tiempo, buena cara. Ay, y mucho más, si suena Cher.
Toma. Pues mira, bonita canción para ¿sí? aumentar nuestra playlist.
La verdad que sí, estaría bien, pero aquí también habla de besos. Si ya sabéis que en esta época no se puede besar mucho. En fin, que importante, yo vengo con nuestro teléfono, con nuestro WhatsApp para todos vosotros. 628-091-117, 628-091-117, un teléfono que podéis utilizar realmente para lo que vosotros queráis, porque lo estoy descubriendo. En el fondo, lo que queréis es compartir con nosotros, con los de la radio, con los del Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, qué es lo que estáis haciendo en este tiempo de confinamiento. Y por eso sé, por ejemplo, que Cristina está ahora mismo echando una partidita al Parchís Online.
Ah, mira.
¿Vale? Nos dice que ya es...
¿Se puede jugar al Parchís Online?
Yo lo desconocía. Es muy gracioso porque además, dentro de las casitas de cada uno, ella se ha cogido el color rojo, ¿vale? Pones tu foto. Entonces veo a Cristina, ¿vale? Que acaba de sacar una de sus fichas, acaba de sacarla ahí. Todo irá bien, pone en su mensaje, esta es Cristina. ¿Vale? Lleva el color rojo, como os decía, y asegura que en este Parchís Online, que está jugando ahora mismo contra Bot Reciclado Blocks y el amarillo, no sé quién es porque no lo veo, sobre el amarillo no veo yo el blanco, a Cerebro y Cerebro, ella está ganando. Es lo que nos cuenta estos momentos. No obstante, por lo que veo y dónde están las fichas, todavía queda mucho tiempo, ¿eh? Antes de que se acabe esta partida. También tenemos mensajitos que nos van llegando. Mira qué mono. Buenos días. Un beso a ti, que te levantas temprano igual que yo.
Ay,
y una
bonito.
Nena súper tierna, súper mona. Se la enseñó también a Juanjo Ceballos. Ah. Conclusión, 628-091-117. Estamos aquí para lo que vosotros queráis, para que nos contéis qué estáis haciendo, si limpiáis, si no limpiáis, cuál es vuestro meme favorito. Si tenemos cumpleaños, que sé que últimamente os está gustando mucho esto de felicitar a través de las ondas los cumpleaños. Bueno, pues si alguien cumple hoy, que estamos a 14 de abril, y queréis hacer una pequeña sorpresita, 628-091-117.
Y luego tenemos nuestro WhatsApp para el consultorio legal. Exacto. También. O sea, hoy tiene trabajo extra.
No os preocupéis, que yo lo voy mirando y voy como si fuera un jugador de baloncesto, como si fuera el base. Yo voy distribuyendo, ¿eh? No os preocupéis.
Muy bien. Muchas gracias, Belén. Hasta dentro de un ratillo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 128-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid, te aplaudimos. Porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir... Me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti. Contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Estamos confinados por el coronavirus, pero no todos llevan bien la cuarentena. Por eso ahora tienes un teléfono gratuito de atención psicológica, el 900-124-365. Es el teléfono de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para ayudarte a gestionar tus emociones. Tienen prioridad los enfermos y sus cuidadores, los familiares de fallecidos y las personas mayores que están solas. Recuerda, si necesitas ayuda psicológica, llama al 900-124-365. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La Asociación Estatal de Familias Acogedoras está detectando casos de niños y de niñas que debido al COVID-19 se están quedando en situación de desamparo porque sus progenitores han sido infectados o están hospitalizados y no hay familiares cercanos que puedan hacerse cargo de ellos. El acogimiento familiar es siempre una mejor solución que meterlos en una institución y en un momento como este, bueno, pues desde luego parece que es una fórmula mucho más apropiada para su bienestar emocional. Tenemos con nosotros a María Arauz de Robles, que es presidenta de esta Asociación Estatal de Familias Acogedoras, de ASEAF. María, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, creo que varía un poco según la comunidad autónoma las medidas que se están tomando con estos niños, ¿verdad?
Sí. Bueno, en general, la medida más inmediata que se adopta o que se propone en todas las comunidades autónomas es abrir la red de centros de menores que tienen, donde tienen acogidos ya a niños en situación de riesgo y desamparo, ¿no? Los niños que están tutelados por las comunidades autónomas. Pues frente a esta situación, la medida más inmediata es que esos niños que se quedan solos por esta epidemia y porque sus padres están infectados y no tienen familiares cercanos con quien llevarles, pues es bueno, llevarles a centros de menores. Es verdad que algunas comunidades autónomas han recurrido ya bueno, a las familias de acogida que ya tienen la idoneidad para que el proceso pueda ser rápido, para ver si bueno, puede ser una solución alternativa al llevar a estos niños a centros de menores.
Es verdad, María, que toda familia que quiera acoger a un menor en su casa, hombre, debe pasar por una serie de, digamos, exámenes para ver que el niño realmente va a un hogar adecuado. En estos momentos, yo no sé si existe la posibilidad de que una familia nueva que nunca haya acogido, que no haya pasado por estos exámenes, se pueda someter a ellos, o simplemente tendríamos que hacer un llamamiento a las familias que ya tienen, digamos, experiencia en esto de la acogida.
A ver, más que por la experiencia, es porque un acogimiento familiar requiere un proceso de idoneidad previo, ¿no? O sea, se estudia a la familia a la que va a ir ese niño. Se estudia, bueno, pues en muchas facetas, ¿no? Pues en las más jurídicas, ¿no? De que no tenga antecedentes penales, de que no tenga antecedentes por delitos sexuales y luego, pues en que tenga una vivienda digna donde quepa ese niño, en la que tenga, digamos, una estabilidad laboral que le permita mantener, en fin, son muchas cosas, ¿no? Entonces, ese proceso es absolutamente necesario, porque lo que no se puede es sacar al niño de una situación crítica o que en la que está en riesgo para llevarle a otro sitio donde no se pueda garantizar que va a estar mejor, ¿no? Entonces, ese proceso es necesario. Y ahora mismo, la urgencia de las soluciones frente a estas situaciones de hospitalización de los padres requiere que ese proceso de idoneidad ya esté ejecutado, porque inevitablemente tiene unos plazos, o sea, no se puede hacer de un día para otro, claro. Con lo cual sería absurdo plantear ahora pues que familias se ofreciesen, que no tuvieran ya esa idoneidad conseguida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como en la Asociación de Familias Acogedoras, que es, agrupamos a 15 asociaciones de familias acogedoras de las distintas comunidades autónomas, pues precisamente somos familias pues que o tenemos ya la idoneidad porque hemos acogido o porque estamos en proceso de acoger, ¿no? Entonces, todo ese papeleo, esos trámites están hechos, entonces podemos ofrecer nuestros hogares como una solución inmediata.
María, yo me pongo en el papel de una familia que haya pasado por todo ese proceso, pero que en estos momentos tenga un cierto temor. Sabemos que los niños no desarrollan, por lo general, el COVID-19, pero sí son, digamos, elementos contagiadores, ¿no? A esos niños habría que hacerles, me imagino, antes un test para saber si tienen la enfermedad, si son portadores del COVID-19.
Claro. A esos niños habría que hacerles el test, vayan a familia o vayan a centros de acogida, obviamente, porque los centros de acogida van a convivir con un montón de niños más y de cuidadores, o sea, digamos, la situación de riesgo a la que someterían a ese centro de acogida sería todavía mayor a la que someterían una familia, ¿no? Porque hay más gente. Entonces, habría que hacerles ese test, y yo supongo que se les está haciendo en cualquiera de los casos, ¿no? Y luego tomar las medidas oportunas. En nuestro comunicado, efectivamente, decimos que habría que hacer ese test no solo al niño, sino a la familia a la que va, porque efectivamente el contagio se puede producir o la situación se puede reproducir, ¿no? De que ese niño. Entonces, por supuesto que ese trámite sí que haría falta. Esos test, bueno, ya se están haciendo, son inmediatos y se está priorizando a determinados sectores de riesgo. Este entiendo que sería uno de los de los sectores en los que habría que hacer los test.
Lo que sí parece evidente es que para un niño que vive con su familia tranquilamente, puede ser cualquiera de nuestros niños, y de pronto se encuentra con que sus padres tienen que ser hospitalizados, que no tiene ni abuelos ni tiene tíos cerca que se puedan hacer cargo de ellos, sí. El hecho de entrar en una institución, hombre, desde luego es un golpe durísimo, que tampoco es fácil integrarse en una familia, una familia nueva, no, de pronto, sí. Pero sí parece que para su estabilidad emocional es mucho mejor estar en una familia. Hombre, al principio va a extrañar lo suyo, va a notar que está en un sitio, claro, extraño, pero es otro tipo de trato, ¿no? Por muy bien que se les trate en las instituciones.
Claro, es mucho más abarcable, digamos, ¿no? O sea, es replicar un poco el modelo que él ha conocido, el modelo familiar. En una institución, o sea, primero, médicamente es peor, ¿no? A todas luces.
Sí.
Está viendo en esta crisis que las residencias de cualquier tipo son sitios de contagio muy potente, ¿no? Entonces, ya solo por ese tema es preferible la solución familiar. Pero bueno, nosotros como familias de acogida, pues siempre nuestra postura es defender el acogimiento familiar frente al residencial. Pero vamos, no es una postura particular, es la postura que defiende Naciones Unidas y defiende el derecho al niño a crecer en familia. Y en estas circunstancias en las que efectivamente de un día para otro ese niño se ve, digamos, arrancado de su entorno de estabilidad y afecto en el que está creciendo, pues hombre, parece más adecuado, por mucho que también sea difícil, meterle en otro entorno mucho más a su medida y que replique en cierto modo lo que él conoce, ¿no?
Estamos viviendo una situación que nos lleva a conocer cosas nuevas cada día. Ni siquiera tenemos cifras muy exactas de cuántas personas hay contagiadas, no tenemos tampoco estadísticas reales de cómo va a poder avanzar esto, de si realmente se crean anticuerpos o no se crean anticuerpos. En fin, quiero decir que en este escenario tan nuevo, tan novedoso, no sé si os ha dado tiempo a establecer cifras de niños que se pueden encontrar en estos momentos, en esta situación de la noche a la mañana, y del otro si tenéis estadísticas. ¿Cuántas familias de acogimiento hay en nuestro país?
Pues mira, de cifras concretas no tenemos ni idea. O sea, es lo que nos estáis preguntando todos los medios. Pero en este contexto en el que no tenemos certeza ni siquiera de cifras oficiales de contagiados,
claro,
ni de decesos, ni de tal, pues imagínate cifras de niños que estén en esta situación. Pues no las tenemos, pero ni por aproximación. Sabemos que hay casos, sabemos, porque de hecho hay comunidades autónomas que ya han contemplado directamente recurrir a familias, ¿no? Entonces nos han hecho llamamientos en algunas comunidades autónomas, en algunas asociaciones, sabemos que hay casos. Y bueno, y nuestra respuesta simplemente es, oye, no, nos da igual las cifras, por un caso que haya o por 10 casos que haya en cada comunidad autónoma, aquí estamos las familias, ¿no?, abriendo nuestros hogares para que estos niños puedan venir, ¿no?, de forma puntual y estableciendo la medida de protección que corresponda, ¿no?, una medida temporal y provisional ante esta situación tan compleja, ¿no? Pero más allá de eso tampoco te puedo decir datos concretos.
Bueno, por último, María, la Asociación Estatal de Familias Acogedoras está compuesta a su vez por 15 asociaciones diferentes. Cualquier familia que nos esté escuchando y que esté en condiciones de acoger a un niño, me imagino que con ponerse en contacto con cualquiera de estas 15 asociaciones vale, o
claro,
tiene que hacer algún otro tipo de trámite.
Bueno, que se ponga en contacto con nosotros tenemos una web, un teléfono de contacto, etcétera, pero también a través de los servicios, digamos, sociales de su ayuntamiento o a través de los órganos responsables de cada comunidad autónoma, que las familias de acogida sabemos perfectamente cuáles son, porque son los que han tramitado nuestra idoneidad y los que llevan seguimiento a nuestros casos, pues poniéndose en contacto y haciendo su ofrecimiento, pues entendemos que tiene que ser suficiente. Si tuviera algún problema, pues por supuesto desde la asociación ayudamos a tramitar lo que haga falta, ¿no?
Pues ojalá, María, que a raíz de esta conversación haya más familias que decidan acoger a uno de estos niños, que son niños que tenían una vida tan normal hace un mes y que ahora pues a lo mejor se les ha trastocado el mundo completamente. Niños que por su situación jamás hubiésemos pensado que iban a necesitar una familia de acogida, pero que ahora la necesitan y la necesitan con urgencia. Así que María Araúz de Robles, presidenta de ASEAF, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por hacer ese llamamiento y a ver si conseguimos ayudar, echar una manita a algún niño.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por difundir. Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son ahora las 10:32, así que Clara Esteban, buenos días.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, yo estupendamente, tú con la misma, el mismo aspecto de Pocahontas que desde que empezamos con la crisis del coronavirus.
Sí, es que si no me toco el pelo, me retiro el pelo de la cara y eso ya sabemos que no está bien. Hay que recogerse el pelo si uno lo tiene un poco largo o con esa tendencia, ¿no?
Exactamente, mejor el pelo recogidito, que no nos caiga en la cara y así evitamos que al retirarnos ese pelo, pues nos toquemos la cara. Tú has estado 15 días teletrabajando.
Sí.
¿Y qué tal?
Bien, bien, yo tengo autocontrol, porque sé por dónde vas, ¿eh? Sé por dónde
¿Pero
vas.
¿Pero te has pesado o no te has pesado?
No, yo no me peso,
pues
estoy en contra.
¿Qué me estás contando?
Estoy en contra.
¿Cómo vas a saber si has engordado o no?
Ya lo sé. Yo, lo que pasa es que hay una cosa que te lo dice, y es la ropa.
También.
La ropa. Yo hago bici estática todos los días una hora, ¿eh?
Pues, ¿qué me dices?
Todos los días una hora y además un poquito de peso.
¿Estás como Almonacid? ¿Estáis las dos que vais a correr el Tour
Estoy
de Francia en cualquier momento?
Estoy un poco agobiada.
Porque has llegado
tema...
al Tourmalet, ¿o qué? Y es cuesta arriba.
De la forma física. Perder un poco, bueno, pues forma física y también ganar demasiado peso. Porque es verdad que estar en casa todo el día hace que sea mucho más fácil picotear, comer. Bueno, te voy a dar unos datos.
Dame.
Del incremento de algunos productos de la cesta de la compra. A ver, harina, 196% de incremento de la compra de harina.
¿Por qué compramos más harina? Pues, bueno, pues porque hacemos bollitos y bizcochos.
Claro, eso es un problema. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo en cuanto a la nutrición en esta crisis. La levadura, es que ni siquiera tengo el dato, me lo puedo inventar, ¿eh? Si... 100% de la levadura ya, o sea, es que no existe, no hay, no es que se haya incrementado, sino que se ha agotado
por
completo.
Es que hemos decidido hacer el pan en casa.
En todas partes, claro, porque además es difícil salir a comprar el pan se consume a diario y entonces eso significa que tienes que salir todos los días y bueno, pues hay quien no quiere salir todos los días, como es lógico. El azúcar ha subido su consumo un 30%.
¡Uy, fatal! Eso es fatal.
El alcohol, que engorda muchísimo, pero muchísimo, 57%.
Pero bueno, que es que no salimos a tomarnos la cañita fuera de casa y nos la tomamos dentro.
Sí, eso es cierto, porque el incremento interno no, pues suple al externo. El chocolate, un 60%.
Ahí yo he caído.
Claro, porque además...
Yo no sé por qué, si pues, yo salgo a trabajar, pero yo... que había dejado el chocolate, me había desenganchado del chocolate desde hace mucho tiempo, me he vuelto a enganchar.
Es una situación que nos crea ansiedad, estrés, aparte de ese aburrimiento del que pues hablábamos también, que nos hace ir a la nevera, a lo mejor más de lo debido. Y el chocolate sabemos que es antidepresivo.
¿No? ¿Y las almendras del chocolate?
Las almendras del... Pues mira.
Me daba el chocolate con almendras.
Snacks y frutos secos, un 61%. Se ha incrementado
Son
su compra.
Son sanos, pero
Depende de cuál. quieres. Los frutos secos, sí. Los snacks...
Ah, no, los snacks.
Eso
fatal.
Es un cajón desastre fatal. Donde cabe de todo. Lo bueno, lo malo y lo peor. Bueno, pues la Sociedad Española de la Obesidad nos advierte, nos dice que podemos aumentar de peso en un 5% durante este confinamiento. Es un mes en el que, por ejemplo, nos dicen, nos ponen un ejemplo, aumentar 200 calorías de consumo, que no es nada, que es muy poco, que son unas poquitas galletas a lo mejor que nos comemos sin darnos cuenta que hemos incrementado respecto a lo que comíamos antes del confinamiento, pues nos van a ocasionar en este mes, mes y medio, dos meses, lo que dure, ese aumento de kilos que se prevé entre 3 y 5. O sea, como si fueran Navidades, solo que sin todo lo bueno. Sin fiesta, sin familia, sin abrazos, sin besos, sin regalos, sin vacaciones, sin
nada.
Sin nada. Sin paga extra.
Pues fatal.
O sea, que bueno, pues estos son los cálculos y por eso, pues hoy la pregunta que proponemos es esa. ¿Has engordado durante la cuarentena, lo que llevamos de cuarentena? Sí, he engordado, es una de las opciones. He adelgazado, que también lo habrá. O estoy igual, me mantengo. No sé cómo lo he hecho, pero estoy exactamente igual que cuando entré en mi casa y eché el cierre a la puerta.
Bueno, pues el que quiera que vaya a la báscula, que se pese y que vote en nuestra encuesta que ya tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí están esas tres opciones, votamos la que vaya con nosotros y antes de que acabe el programa, Clara, nos cuentas el resultado de la encuesta.
Pues damos esos resultados.
Perfecto, hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos la web coronamadrid.com y la app Corona Madrid, ya disponible en Apple Store y Google Play. Recuerda que además sigue estando habilitado el teléfono 900-102-112. Si tienes síntomas del coronavirus, utiliza uno de estos medios para ponerte en contacto con los servicios sanitarios.
Onda Madrid, servicio público.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Quédate. En Onda Madrid estamos siempre a tu lado.
Qué bien se está en casa escuchando la radio. Qué importante es en este momento la radio. Me alegro que estéis ahí.
Hola, buenos días. Estoy en cuarentena, como todos los españoles.
Yo quiero transmitir mucho ánimo a toda la gente que está enferma.
Un beso para todos los amigos.
Onda Madrid.
Buenos días. Mira, mi canción para esa lista que estáis haciendo.
Hola, buenos días. La gente es muy imprudente de salir por las calles, de verdad.
Muchas gracias a todos por escucharme.
Como dices que pongamos sugerencias, a mí me gustaría poner la mía.
Y bueno, y muchísimas gracias a todos vosotros por estar trabajando y hacernos pasar el día a día. Gracias, un saludo.
Por favor, quisiera que me aclaren, porque es que esto me imagino que le está pasando.
Alonso y yo os decimos que os quedéis en casa.
Sois geniales, seguid así para entretenernos. Y nada, buena salud a todo Onda Madrid.
Siempre juntos.
Thank you.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Fonsi, eso que te falta cuando estás con él.
En nuestro hipermercado, continuamente y diariamente, estamos reponiendo todos los artículos para que no te falte de nada en tu pedido. Estamos a tu lado.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
Bueno, pues desde que empezó esta crisis que vivimos, el escenario laboral ha ido cambiando continuamente. Por ejemplo, el permiso retribuido recuperable ha terminado. Ayer lunes mucha gente ha vuelto al trabajo y claro, surgen constantemente nuevas dudas en el escenario laboral. ¿Qué hemos hecho nosotros? Volver a recurrir por tercera semana consecutiva a Sergio Herrero, que es abogado laboralista de Legalitas. Sergio, muy buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
No te voy a preguntar si tú has vuelto al trabajo porque te hacemos trabajar en este programa un montón. Así que, en fin, que yo tengo alguna pregunta de cosecha propia, pero en este caso tienen prioridad los oyentes. Tenemos muchísimos, así que voy a empezar dándoles la palabra a ellos, ¿te parece?
Muy bien, me parece.
Mira, Carlos. Carlos, le he puesto la primera porque tiene mucho que ver con esto que estaba diciendo antes. Dice, yo soy uno de los que han vuelto a trabajar esta semana. ¿Me pueden pedir ya que haga horas extras para recuperar lo que no trabajé la semana pasada? ¿Cuánto pueden alargarme la jornada para recuperar horas? Porque creo que el Estatuto de los Trabajadores establece unos límites a las horas que se pueden trabajar.
Sí, hay un límite. Teóricamente el estatuto prevé que no se pueden hacer más de 80 horas extras. Lo que pasa es que estas horas que se tienen que recuperar tras el permiso retribuido recuperable no tendrían propiamente la consideración de horas extras, porque son horas que estamos debiendo a la empresa,
sí,
a consecuencia de este permiso. No serían horas extras, con lo cual no estarían ese límite. Se podría pedir ya la realización de esas horas y recuperándolo. A mi juicio, entiendo que sería precipitado, porque el Real Decreto lo que dice es que tiene que negociarse con la representación de los trabajadores. Estando en una situación como estamos ahora, de crisis sanitaria, pedir al trabajador que recupere ya esas horas lo consideraría seguramente excesivo, ¿eh? En todo caso, si hubiera un acuerdo con los trabajadores afectados, entiendo que se podría, pero también comprendo que los trabajadores que estén afectados por esta recuperación de horas se nieguen al negociarlo con el empresario, porque mientras dure el estado de alarma lo consideraría, por razón de prevención de riesgos laborales, una medida seguramente excesiva. Uh-huh. De hecho, creo que recordar que el Real Decreto prevé que la recuperación es posterior cuando termine el estado de alarma.
Hombre, parece lo lógico, no empezar ahora, claro.
Que efectivamente el decreto decía eso, ¿eh?
Muy bien. Bueno, en Miriam nos manda una nota de voz con una consulta, hombre, que es de las clásicas, pero conviene recordarlo.
Hola, me gustaría saber cómo se puede solicitar la prestación por desempleo y también cómo me puedo dar de alta en el paro, claro. Porque, claro, con esta situación pues no tengo ni idea. Me intenté dar de alta yo por internet, pero yo no sé si lo hice bien o no.
Sí.
Sergio, a ver, ¿se puede dar uno de alta, de baja, por internet? ¿Cómo lo hacemos en esta situación?
Sí. Está siendo muy habitual porque las puertas del INEM, del Servicio Público de Empleo Estatal, están cerradas y los trabajadores no pueden gestionar su prestación, pero claro, es una urgencia vital el poder disponer de esa prestación. Entonces, en los últimos días el Servicio Público de Empleo Estatal ha habilitado una posibilidad de solicitarlo a través de su página web, incluso aunque no se disponga de firma electrónica. Se puede rellenar una presolicitud y enviarla a través de la web, y de tal manera que esa presolicitud va a llegar al Servicio Público de Empleo Estatal, y se prevé que un gestor del SEPE se va a poner en contacto con aquel que haya mandado esa solicitud para tramitarle telemáticamente esa prestación o poder ir adelantándosela, sin necesidad, que esto es muy importante, de tener una firma electrónica, porque muchos trabajadores no la tienen.
Claro. Efectivamente.
Esa es una novedad que ha sido de los últimos días. Es importante que se conozca, que acudan, que lo miren en la página web del SEPE, porque existe esa posibilidad ya para tramitarlo online, incluso aunque no carezcamos de certificado digital.
Bueno, tenemos una duda que nos manda Daniel, que dice: hola Sergio, a mí y a muchos compañeros nos han cambiado el horario de trabajo para hacer turnos y que no coincidamos todos trabajando a la vez. ¿Es legal hacer esto? ¿Podré volver a mi turno cuando esto termine?
Bueno, pues es una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo basada en una razón de fuerza mayor. Yo entiendo que en este caso la empresa sí que le puede imponer como medida preventiva esa solución. Ahora bien, como bien apunta Daniel, es una situación temporal que se tiene que dar mientras duren las circunstancias que las motivan. Por lo tanto, cuando termine la crisis sanitaria, lógicamente el trabajador debe volver a su turno habitual.
Es verdad que ahora debemos ser un poquito flexibles, ¿no, Sergio? Sí, es decir, si la empresa no está cambiando de turno precisamente por nuestra seguridad, para que no coincidamos todos al mismo tiempo, pues hombre, un poquito de flexibilidad.
Claro, también hay que decir que el trabajador luego también dispone de posibilidades de conciliación extraordinarias de su vida familiar y laboral en caso de que este cambio de turno le afecte de manera extraordinaria y, por ejemplo, porque tenga menores a su cargo y no pueda hacerse cargo de ellos al cambiar el horario, pues tiene la posibilidad de solicitar una reducción de jornada o incluso una excedencia provisional por esa guarda legal. Siempre hay soluciones.
Bueno, es verdad que muchos trabajadores esta situación les ha pillado trabajando, quiero decir, con su puesto de trabajo pues tan normal, pero a otros les ha cogido en situaciones un poco complicadas, en el paro o a punto de terminar el paro. Shakir nos manda su duda.
Bueno, quiero consultar con ustedes. Estuve trabajando el año pasado en un hotel en la zona de Ibiza y llevaba 2 temporadas con ellos. Así que el año pasado me han ofrecido el contrato fijo discontinuo. Lo que pasa, rechazó el contrato por causas de salud, porque yo estuve previsto de una operación del corazón abierto y, ¿cómo se llama?, los médicos estaban aconsejándome de hacer la operación este año. Resulta que estoy bien del momento. Bueno, y así yo quiero saber y si tengo el derecho de algún, ¿cómo se llama?, de alguna prestación o algo así. Porque todavía tengo también el pago que no solicité, tengo 6 meses a cobrar. O también si tengo algún derecho de alguna ayuda, pero yo creo que, no sé, el ERTE no estoy incluido. A ver si me orientáis, por favor.
Bueno, supongo que como Shakir habrá más personas, Sergio, así que ¿qué le contestamos?
Me parece muchísimo
a una que tuvimos la semana pasada, ¿sí?
Que planteó la misma situación y a raíz de aquello también me han surgido muchas preguntas muy parecidas. Trabajadores que se encuentran desempleados, pero que no están en situación legal de desempleo y no pueden acceder a prestaciones que como otro trabajador tenían acumuladas. Ya dije yo que, desde luego, es una situación que en principio podría parecer que es poco habitual, pero que no lo es tanto. De hecho, fíjate, yo creo que es la tercera pregunta que nos hacen en el mismo sentido, y sí que hablé yo de la conveniencia, quizás, de modificar algunos de los reales decretos para declarar precisamente el estado de alarma como una situación especial legal de desempleo que pudiera permitir a esos trabajadores acceder a esas prestaciones que tienen acumuladas. Pero de momento esa solución no se ha arbitrado. Por lo tanto, lamentablemente le tenemos que decir a ese trabajador que no tendría derecho a prestación de desempleo porque para el Servicio Público de Empleo Estatal no está en situación legal de desempleo porque él rechazó en su día un trabajo, dice que por motivos de salud, pero en cualquier caso consta como que lo rechazó. Tendrá que esperar a los próximos días en los que se anuncia que se va a aprobar una renta mínima de inserción provisional o una renta básica, que veremos en qué consiste. Ahí sí que seguramente este trabajador y otros que estén en situación parecida se puedan acoger.
Pues fíjate, hay una consulta parecida, aunque con un matiz diferente, que nos manda Diego.
Se me ha terminado los 6 meses de subsidio, tengo que renovar y no consigo contactar por teléfono ni hacerlo por internet. Me dicen que el subsidio se renueva automáticamente. A ver si hay alguien que me lo diga, por favor.
¿Se renueva automáticamente, Sergio?
Voy a intentar rebajar la preocupación de este trabajador. Sí, se renueva automáticamente. Esa es la previsión y la instrucción que hay en el Servicio Público de Empleo Estatal. Teóricamente, este trabajador, si tiene derecho a una prórroga de subsidio, entiendo que sea un subsidio por cargas familiares, que permite prórroga hasta por 18 meses, se va a aprobar automáticamente. En principio no tendría que hacer ninguna gestión al respecto, ¿eh?
Bueno, pues Diego, tranquilidad, que no pasa nada, aunque no consigas contactar con la oficina ni por internet ni por teléfono. José Luis nos manda consulta escrita. Sergio dice, yo soy informático y llevo ya 4 semanas haciendo teletrabajo. Ahora mi jefe quiere que volvamos al trabajo, pero no estoy seguro de que tengamos que hacerlo todavía. Tengo entendido que el permiso retribuible de las últimas semanas era para los que no podían teletrabajar, pero la verdad es que tengo mucho lío con esto. Me gustaría que me explicaran si mi jefe me puede pedir que vuelva al trabajo.
Pues es una pregunta muy interesante y entiendo que el oyente tiene toda la razón. Habría que acudir al artículo 5 del Real Decreto 8/2020, creo que puede decir que establecía en esta situación de crisis sanitaria el teletrabajo como una prioridad organizativa y preventiva para las empresas mientras dure la crisis sanitaria. Por lo tanto, ahora más que nunca el teletrabajo para aquellas empresas que tecnológicamente se lo puedan permitir, y evidentemente esta sería una de ellas porque el trabajador se encontraba teletrabajando, me ha parecido entenderle, debe mantenerle en esa situación de teletrabajo mientras dure toda la situación de crisis sanitaria. Entiendo que la decisión de mandarle a trabajar de manera presencial podría ser ilegal. Yo creo que es un derecho del trabajador a poder seguir manteniendo el teletrabajo mientras dure la situación de declaración de estado de alarma.
Conchi, nos manda una duda que a lo mejor también tiene muchas personas. Nos dice, ¿está previsto que se adelante la vuelta al trabajo en obras de pisos en reforma en los que sus dueños están viviendo de alquiler a la espera de que acabe la obra y puedan regresar a sus hogares?
Es una pregunta muy, muy particular.
Sí.
Bueno, como todas estas medidas, pues son provisionales. Efectivamente, cuando caducó el permiso recuperable, teóricamente se volvió a la situación anterior que había, pero es verdad que se han establecido algunas matizaciones respecto a la construcción, pues se ha extendido, digamos, la prohibición de continuar actividades de obras que se den en pisos habitados. Por lo tanto, entendemos que va a ser una limitación que va a ser temporal y que posiblemente cuando vuelva a prorrogarse el estado de alarma, pues en algún momento esta prohibición se relajará y dejará de tener efecto, pero de momento es lo que hay.
Yo ayer lo que escuché de Sergio, algo así como que las obras en una vivienda donde hay gente viviendo en estos momentos están paralizadas completamente,
no se pueden recuperar. No se puede.
Pero claro. en una casa que está vacía, pues oye, pues a lo mejor sí, ¿no?
Claro, yo no he entendido muy bien al oyente si se refería a este último supuesto, que hablaba de vivienda de alquiler, pero yo entendía que estaban habitadas, pero igual se refería a que no lo estaban, no lo sé. Si no estaban habitadas, entiendo que puede volver a su actividad normal.
Claro, el problema es si vive en una comunidad de vecinos y a lo mejor las zonas comunes, este tipo de cosas, ¿no? Complicado. Bueno, Juan Carlos dice, tengo una tintorería y ahora mismo no tengo nada claro si puedo abrir ya o no. Mi mujer es camarera y trabaja en un restaurante y en su trabajo nadie sabe tampoco cuándo tiene que volver a trabajar, ni siquiera el dueño. Bueno, en el caso de la mujer de Juan Carlos, me imagino que está claro, de momento nada de nada. ¿Pero qué ocurre con las tintorerías?
Bueno, las tintorerías, entendemos que este trabajador debe tener trabajadores a su cargo, porque si es autónomo, en principio no le afectaría, pero si es una empresa, las tintorerías, hay que volver a la situación anterior, si son establecimientos abiertos al público, en principio no pueden abrir, si son talleres o empresas que pueden, no tienen un establecimiento abierto al público, por el Real Decreto inicial de la declaración de estado de alarma, en principio sí que es una actividad en la que podría funcionar. Siempre y cuando no tengan establecimientos abiertos al público. En cuanto a los restaurantes, pues fue la limitación principal que se estableció la primera, y esto me imagino que van a tardar muchísimo más en abril, claro.
Eso va para largo, ya sentimos darle el disgusto a este oyente. Félix nos acaba de mandar ahora mismo una consulta.
Mi consulta es la siguiente. ¿Qué pasa con los que hemos sido despedidos en periodo de prueba, habiéndonos ido anteriormente por baja voluntaria de otra empresa? Porque el SEPE nos deniega cualquier prestación, o sea, no nos dan nada.
Pues vaya situación, Sergio.
Sí, pues bueno, esto no es una situación de ahora, lo que pasa que ahora afecta más, claro, a los trabajadores que se ven que no pueden reincorporarse a su mercado laboral. Vuelve a ser una situación parecida, de nuevo, a la que nos hizo el oyente hace unas cuantas preguntas. Es un trabajador que causó baja voluntaria en su penúltimo trabajo, y ahí la ley prevé que cuando uno causa baja voluntaria en un trabajo, tienen que transcurrir al menos 3 meses para poder solicitar la prestación de desempleo si en el siguiente trabajo nos despiden por no haber superado el periodo de prueba. Si es un trabajador que, por ejemplo, causó baja voluntaria el 15 de enero,
sí,
empezó a trabajar en otra empresa el 20 de enero, se cambió de empresa, pero esta empresa, a consecuencia de la crisis sanitaria, pues le ha despedido alegando no superación del periodo de prueba porque así lo tenía pactado y no ha podido hacer. El SEPE se acoge a que es una resolución por ese motivo, aunque lo cierto y verdad es que seguramente tenga que ver más bien con la crisis sanitaria, y deniega la prestación al trabajador porque en su penúltimo trabajo causó baja voluntaria y no han transcurrido 3 meses. Nuevamente sería una cuestión a reconsiderar por las autoridades políticas. Uh-huh. Efectivamente la legislación está como está, no tiene derecho a prestación de desempleo.
Pues mala suerte. A ver si tiene un poquito mejor suerte Esther. Dice, hola, soy de las que ha vuelto a trabajar esta semana. ¿Puedo pedir a la empresa una reducción de jornada en estas circunstancias para cuidar a un niño pequeño? Es que no tengo a nadie con quien dejar a mi hijo durante toda la jornada ahora que he vuelto a trabajar. ¿Podría cogerme algún día libre o de vacaciones?
Sí, perfectamente. Es una de las posibilidades que se prevían los reales decretos iniciales para la declaración del estado de alarma, ¿no? Las medidas extraordinarias de conciliación de vida familiar y laboral, incluso sin limitación, porque una reducción de jornada, normalmente cuando es por cuidado de hijos, se permitía hasta el 50% de la jornada, pero mientras dure la crisis sanitaria y la declaración de estado de alarma, esta petición de reducción de jornada incluso dice la norma que puede ser hasta del 100% de la jornada, de tal manera que podríamos dejar de ir a trabajar. Es verdad que proporcionalmente nuestra retribución se va a ver resentida, no vamos a cobrar, lógicamente, si pedimos esa reducción de jornada, pero puede ser una solución de urgencia para poder conciliar nuestra vida familiar y laboral durante estos días.
Bueno,
respecto a la petición de vacaciones, sí, pues lo mismo, exacto. Entiendo que seguramente el empresario posiblemente esté encantado de darle vacaciones estos días, porque ya cuenta de las circunstancias, así que sí, uh-huh, lo pida también.
Que pide las vacaciones. Bueno, uh-huh, nos da tiempo, mira, vamos bastante bien, nos da tiempo a leer la pregunta que nos envía Patri. Dice, entre todos los compañeros nos hemos llevado mascarillas y guantes al trabajo, ¿pero tiene la empresa la obligación de darnos ese material?
Tiene la obligación. El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a proporcionar al trabajador todos los equipos de protección individual necesarios y articular todas las medidas de protección necesarias, y en este caso una de ellas sería esa. ¿Qué es lo que pasa? Que como sabemos las mascarillas escasean y las empresas pueden verse en la imposibilidad muchas veces de no conseguirlas o de no poder proporcionárselas al trabajador. En ese caso, prevería la norma, si se considera que la ausencia de ese material de protección está causando un peligro grave e inminente para los trabajadores afectados, pues la empresa incluso tendría la obligación de cesar su actividad, ¿no? Uh-huh. y tramitar ese caso, pues un ERTE por fuerza mayor ante la imposibilidad de poder garantizar la seguridad de sus trabajadores.
Bueno, otra más de prestaciones de empleo y desempleo. Yo creo que nos da tiempo muy rápidamente. Imad.
Buenos días, mi nombre es Imad. La consulta que quería haceros era porque yo tenía aprobado una prestación por desempleo porque no llegaba para cobrar el paro. Tenía cotizado 10 meses y no me alcanzaba para cobrar el paro en el mes de diciembre. La primera prestación la cobré yo en enero y la segunda en febrero y la tercera en marzo, que se me pagó menos de la cantidad correspondiente que me correspondía por subsidio, que eran 430 euros mensuales. Y la duda es que tengo yo que si después de la situación que estamos atravesando del coronavirus, a mí me han anulado la prestación. ¿Eso se podría hacer sin cumplir ni tan siquiera los 6 meses?
Sergio, llegan las noticias, contestamos a Imad después.
Después de la publicidad, ¿no?
Exactamente.
Las noticias en este caso. Muy bien.
Qué bien, te lo sabes. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos.
Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso propone celebrar un pleno en la Asamblea de Madrid en el mes de mayo para rendir cuentas sobre su gestión en la crisis del coronavirus, con un formato similar al debate sobre el estado de la región, sin límite de tiempo, según ha avanzado en su perfil de Twitter. La Comunidad de Madrid ha sumado en las últimas horas 862 nuevos pacientes curados de COVID-19. Entre los que han superado la enfermedad está la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que ha anunciado su vuelta al trabajo presencial tras superar la enfermedad el día que se reúne el Consejo de Ministros para aprobar nuevas medidas destinadas a paliar los daños económicos y sociales de la pandemia. Noelia Ontoria.
El pago de impuestos, IVA y IRPF y sociedades se podrá prorrogar hasta el 20 de mayo para autónomos y pymes con facturación inferior a los 600.000 euros. Los autónomos podrán además renunciar al sistema de módulos y tributar por el de estimación directa. Son los nuevos cambios que prevé el Gobierno para aliviar la situación de los pequeños empresarios y se abordarán en un Consejo de Ministros que sigue estudiando el ingreso mínimo vital, aunque podría descartar la solución puente que proponía el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. En Antena 3, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, acaba de asegurar que el proyecto global sigue adelante.
Hoy porque no hay nada, es decir, nada en el sentido de que para que una ley, un proyecto de ley pueda terminar el Consejo de Ministros, tiene que haber pasado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, tiene que haber una memoria económica, un proceso que lo estamos estrechando los plazos al máximo, estamos acelerando al máximo los plazos para poder tener esa renta mínima, porque en eso estamos de acuerdo todos.
El Consejo también aprobará la elevación del techo de gasto del Departamento de Vivienda para hacer frente a las ayudas al alquiler que atiendan la línea de préstamos para quien tiene dificultad para pagar la renta. La medida va a ayudar a 450.000 personas.
Sobre los nuevos pactos de la Moncloa propuestos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, ha asegurado en declaraciones a Televisión Española que su formación siempre estará abierta a escuchar al Gobierno sobre esa propuesta, pero exige conocer antes su contenido.
No hemos recibido todavía la llamada del presidente del Gobierno. Yo creo que ya han pasado 11 días desde la última conversación entre el líder de la oposición, el presidente de mi partido, y el presidente del Gobierno, y tampoco conocemos el contenido, solo conocemos el título del trampantojo que parece que construye Pedro Sánchez.
Continúa el reparto de mascarillas a los usuarios del transporte público. Los ayuntamientos de nuestra región también se están sumando a esta tarea y algunos además las están haciendo llegar a los domicilios de personas de riesgo. En Alcorcón, las farmacias están ofreciendo unas unidades con unas características muy especiales. María Martínez de Mora.
Mascarilla 19. Esas son las mascarillas que las víctimas de violencia de género podrán solicitar en las farmacias de Alcorcón. El objetivo, pedir ayuda sin levantar sospecha. Raquel Rodríguez es la concejala de Feminismo.
Consiste en que la persona que esté sufriendo violencia de género puede pedir en la farmacia la mascarilla 19 y esto hará que el personal farmacéutico le ayude con discreción, velando siempre por la seguridad e intimidad de la persona afectada.
Seguridad que quieren garantizar a sus vecinos en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Por eso esta mañana los ayuntamientos han vuelto a repartir mascarillas en las estaciones de metro y en las paradas de autobuses. En Sevilla la Nueva dan un paso más. El consistorio ha anunciado que llevará mascarillas a domicilio a los colectivos más vulnerables y de riesgo.
Más de 300 agricultores de Aranjuez, Colmenar de Oreja y Villaconejos, el 60% de la comarca madrileña de Las Vegas, denuncian que se ven obligados a retrasar 20 días el inicio de la siembra de las hortalizas de verano por el aplazamiento de la campaña de riego impuesto por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Desde la organización AGIMCOAG critican la decisión de este organismo y reclaman la apertura inmediata de los canales para que los productores puedan así garantizar el suministro de alimentos en estas circunstancias. Entienden que las últimas lluvias no han sido suficientes para cubrir las necesidades de agua de sus cultivos. José Carlos Velasco, presidente de esta asociación.
Nos dice que como llueve, que no nos hace falta. Nuestros cultivos se están echando a perder. Necesitamos que el agua nos lo echen ya, cuanto antes.
A ver, señores, los agricultores de Villaconejos, Colmenar y Aranjuez ya llevamos más de un mes pidiendo el agua a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Esto es lo que nos encontramos, el canal seco, sin una gota de agua, las compuertas cerradas. Así nosotros no nos podemos comprometer a abastecer los mercados.
Y a 13 de abril todavía estamos sin poder sembrar nuestras frutas y hortalizas ni poder regar nuestros cultivos.
Mañana muy complicada en la carretera de Extremadura tras el vuelco de un camión que ha obligado a cortar la autovía en sentido Badajoz A la altura del kilómetro 20, en Móstoles, el conductor de ese camión ha tenido que ser atendido por el SUMMA. David García es portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
Dentro del camión iba un varón de 45 años que ha podido salir por su propio pie, que presenta heridas leves. Ha sido atendido por el equipo médico del SUMMA 112 y trasladado, como digo, con pronóstico leve al nuevo hospital de Móstoles. Han intervenido también los bomberos de Móstoles y la Guardia Civil.
Es todo. Siguen informados en OndaMadrid.es. Volvemos con más noticias a las 12.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano. Volveremos a llenar las calles de Madrid.
A tomarnos una caña en sus terrazas.
A subir a la sierra a pasar el día.
A visitar sus museos, sus teatros, sus cines.
A recorrer los barrios, los pueblos de la región.
Volveremos a sentir.
Volveremos a abrazar.
Volveremos a reír. Qué
bonito es saber que siempre estás ahí.
Porque juntos volveremos a ser los de antes.
Porque juntos saldremos de esta.
Porque juntos venceremos.
Siempre juntos. Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pues ya estamos de vuelta a los de las 10 de Buenos Días, Madrid, cuando son las 11 y 6 minutos. Estábamos con nuestro consultorio legal, ayudados por Sergio Herrero, que es abogado laboralista de Legalitas. Sergio, buenos días de nuevo. Que nos habíamos quedado con la pregunta de IMAD, que vamos a recordar, por si acaso.
Sí. Buenos días, mi nombre es IMAD. La consulta que quería haceros era porque yo tenía aprobado una prestación por desempleo, porque no llegaba para cobrar el paro, tenía cotizado 10 meses y no me alcanzaba para cobrar el paro en el mes de diciembre. La primera prestación la cobré yo en enero y la segunda en febrero y la tercera en marzo, que se me pagó menos de la cantidad correspondiente que me correspondía por subsidio, que eran 430 euros mensuales. Y la duda es que tengo yo que si después de la situación que estamos atravesando del coronavirus, a mí me han anulado la prestación. ¿Eso se podría hacer sin cumplir ni tan siquiera los 6 meses?
Pues esa era la consulta que nos hacía IMAD, Sergio.
Sí. Tendría que interactuar con IMAD para preguntarle más datos. Entiendo que se refiere que, como no tenía un año cotizado, tenía solamente 10 meses.
Sí.
En vez de acceder a una prestación contributiva, lo que accedió fue un subsidio por cargas familiares, que en este caso era, como dice el oyente, efectivamente, pidió por 6 meses. Desconozco el motivo por el cual se la han anulado, no lo aclara. Y tendríamos que ver esa resolución. Nos faltan datos, la verdad, para poderle contestar. Yo, si quieres, como cortesía, me ofrezco, si el cliente lo autoriza y fuera de antena, a poderle ayudar o intentar resolver la duda. Pero uh-huh. Con lo que nos plantea, ha intentado sintetizar mucho para hacer la pregunta,
sí.
Y faltarían datos para poderla contestar, sinceramente.
Uh-huh. Bueno, pues
no conozco el motivo por el cual se la han anulado. Alguna razón tendría que haber. Supongo que habrá recibido alguna resolución del Servicio Público de Empleo Estatal explicando el motivo, o quizá no, pero eso me gustaría aclararlo con él.
Bueno, pues si te parece, Sergio, nos ponemos en contacto con IMAD, sí. Que nos dé más datos, o si le parece bien, pues eso, que se ponga en contacto contigo. Te agradecemos muchísimo, por cierto, esa gentileza por tu parte. Sergio Herrero, abogado laboralista de Legalitas, que la semana que viene me veo que más, porque siguen llegando dudas y como la situación es verdad que va cambiando de semana en semana prácticamente y van apareciendo nuevos decretos y se van tomando medidas con diferentes colectivos, bueno, pues seguramente nos conviene seguir prestando este servicio a la audiencia. ¿Te sumas?
Claro que sí, por mí dispuesto. Yo ya comprometido con la audiencia.
Muchísimas gracias, Sergio. Hasta la semana que viene. Un abrazo fortísimo. Hasta luego.
Otro para vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid, te aplaudimos. Porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
Durante estas semanas, de lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Belén, que aparte de las consultas para Sergio Herrero, que recordamos volverá la semana que viene, así que nadie se preocupe, todas las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la semana nos las podéis mandar a nuestro WhatsApp, pero aparte de eso digo, hay oyentes que quieren contarnos otras cosas.
Claro que sí, otras cosas. Nos dan las gracias, nos llaman amigos, nos ponen besos, corazones, arcoíris. Esto es una cosa que a mí me gusta especialmente porque saca lo mejor de nosotros mismos. Oye, y dan las gracias también a la selección musical, en este caso de Juanjo Ceballos, que yo creo que a partir de ahora va a ser DJ Ceballos.
Se está besando a sí mismo.
Besa a la multitud. Que está escuchando a través de las ondas, porque tengo a Manoli, que nada más levantarse ha dicho: muy buenas chicas, todo va bien en el día de hoy, ya me he bailado las dos canciones que habéis puesto, porque hoy he de reconocer que me he levantado medio tullida y me ha servido para hacer unos estiramientos. Nos pide por favor que sigamos con este ritmo, Juanjo, con esta marcha a la hora de buscar la selección musical, ¿vale? Así que ahí queda la cosa. Y hoy parece que estamos todos muy musicales, luego vuelvo, ¿vale? Pero de momento voy a intentar transformar en canciones aquello que Miki nos ha mandado, bueno, pues como un textito, un meme, una de estas frases que circula a través del WhatsApp y que se convierte en viral. Y nos dice Miki aquello de: ¿no creéis que quizás sea el momento de empezar a ir abandonando este Resistiré del dúo Dinámico?
Yo empecé a estar agotadita ya del Resistiré, ¿eh?
Bueno,
ya
pues entonces
estoy ya que no resisto demasiado.
Miki dice que está un poquito en tu línea, ¿vale?
Bien, Miki.
Y entonces nos dice que a lo mejor, que a lo mejor es el momento en el que tengamos que empezar a cantar esto otro de Camilo VI.
Y ya no puedo más.
Sí.
Ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Ay, que nos dice que no puede ya más con aquello de que vuelva a salir nuestro presidente a decirnos que tenemos 15 días más de confinamiento, aunque poco a poco se vayan rebajando algunas de las medidas. Y, obviamente, todo esto para terminar con aquello que queremos terminar todos, que es lo que nos canta María Jiménez.
¡Oh, se acabó! ¡Se fue con los años!
¿Qué ha pasado, Ceballos? Que no es el momento de se acabó todavía.
Ha sido el dedito de esta servidora, de Belén Almonacid, a la hora de salvar, porque voy un poquito haciendo como varias cosas a la vez. Pero yo creo que también podría ser un poco como la sensación que tenemos todos, que cada vez que creemos que se va a acabar, vuelve otra vez a retroceder. Es como que le damos al rewind para volver a empezar de cero. Eso sí que todos queremos que sí, que se acabe esta situación. Así que, Miki, te agradecemos que nos hayas dado esta variedad musical. Esta ya es de Juan José Ceballos, ¿eh?
Esta bueno.
Esta es de Plata.
Sí, de la época de Ceballos, sí. De cuando llevaba calentadores.
Ay.
Ceballos.
Podría llevar. Yo no he llevado nunca calentadores.
Yo tampoco.
¿No?
No.
Fue una espinita clavada en el corazón, yo quería.
Oye, pues mira, la señora Almonacid Senior, que ha recuperado las agujas
el punto,
que te haga unos.
También te digo, he dicho yo quería.
Ya.
No he dicho que quiera a día de hoy. Ahora ya no me veo con calentadores.
Pues oye, ya que estás montada la bicicleta estática todo el día.
A mí da igual, yo me voy bailando esto de Flashdance, pero no esperéis que haga tantas virguerías como hacía la muchacha, ¿eh? Hala, adiós.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues aunque estemos de cuarentena, hay que seguir reciclando. Y pensando en las personas que trabajan retirando la basura cada día en las calles, que es una labor importantísima en este momento, Miguel Aguado, nuestro ecologista de Andar por Casa, quería contarnos una iniciativa de agradecimiento a estos operarios. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es verdad que
es
poco...
importantísimo.
Claro, que poco les estamos reconociendo. Venga, hay que fijar otra hora de aplausos en los balcones para los operarios de limpieza. Fíjate.
Pero para no mezclar, hay unas iniciativas muy buenas. Fíjate, unos datos solamente, que yo creo... Dos datos. En estos días de confinamiento, la media en Madrid de cada madrileño, los datos que hemos calculado, es que hemos generado 45 kilogramos de basura urbana, la basura convencional.
Sí.
Como la separamos, etcétera. 45 kilos por persona en el conjunto de toda esta... de todo este tiempo que estamos en casa. Imagínate si eso lo hubiéramos tenido que dejar en nuestra casa, no hubiera ese servicio de recogida y tratamiento de los residuos. Y prácticamente entre 800 y 1.000 toneladas de residuos clínicos de los distintos centros donde se está atendiendo a tanta gente con coronavirus y con otro tipo de enfermedades. Imagina lo mismo si esto se hubiera dejado o no se recogiera.
Claro.
Esa profesión que a veces pues no era de las más reconocidas popularmente, y hoy en día nos lleva a una contradicción. La mayoría de los que no lo reconocían son prescindibles de momento y están en su casa, y aquellas profesiones como esta, que no era tan reconocida, pues hoy en día es imprescindible, absolutamente imprescindible. Y por eso hay gente que está haciendo una campaña que a mí me gusta mucho y que quería pues que, lógicamente, nuestros oyentes pudieran sumarse si estaban de acuerdo. Y es simplemente ponerles gracias en la bolsa de basura cuando la vamos a tirar. Ponerles un mensaje o en el propio contenedor. Hay niños que están haciendo dibujos y ponen gracias y lo pegan con papel de celo en el contenedor. Les llaman superbasureros. Gracias por limpiar la ciudad. También los que limpian las calles de nuestras ciudades. Héroes a pie de calle se llama esa campaña. Y incluso en redes pues tiene el hashtag, ya sabes, que como una almohadilla, héroes a pie de calle. Y hay un montón de iniciativas de este tipo, que es simplemente rotular la bolsa o el contenedor y darle las gracias, que hasta ahora no lo hacíamos, y nos damos cuenta de lo imprescindible que está siendo su trabajo.
Pues tienes toda la razón. Yo lo voy a hacer con mis bolsas de basura. Les voy a poner un papelito dándole las gracias porque yo creo que se lo merecen. Y como tú bien dices, ha sido un trabajo que no ha sido muy reconocido, desde luego hasta ahora, pero que yo creo que a partir de este momento deberíamos replantearnos ese reconocimiento. Bueno,
están teniendo un riesgo, Eli.
Sí, claro.
Simplemente, final, un riesgo muy importante, y es que hay personas que con buena intención están tirando los guantes y las mascarillas al contenedor, los guantes al contenedor amarillo, pensando que como es plástico se reciclan, se podrían reciclar, pero es muy importante que no lo hagamos ahí, que lo tiremos envueltos en una bolsa de plástico bien cerrado, porque estaríamos trasladándoles ese virus y al final estas personas que gestionan y manipulan la basura acabarían siendo contagiadas. Los guantes, por supuesto, no al suelo, que hemos visto imágenes por ahí, pero los guantes tienen que ir en bolsa cerrada de plástico al contenedor de resto. Evitemos y pensemos también la salud de aquellos que manipulan y gestionan correctamente nuestros residuos.
Oye, ¿y qué hacemos con las mascarillas? Me imagino que tres cuartos de lo mismo.
Sí, sí. Lo normal sería pensar que hasta incluso podemos tirarlo al contenedor de papel, pero démonos cuenta que ahora la salud está por encima de ello. Las mascarillas lo que hay que hacer es envueltas en una bolsa de plástico, ya digo, bien cerradas, nos dicen las recomendaciones precintadas, muy especialmente si han estado en contacto con alguien que esté contaminado.
Hombre,
o
claro,
que tenga el virus. Pero dejémonos, ahí lo cerramos en una bolsa, mascarillas y guantes, lo cerramos bien en esa bolsa y al contenedor de resto. Allí tiene un tratamiento especial y evitaríamos cualquier tipo de contaminación. Es lo que se llama en un hospital los residuos biológicos o residuos clínicos asimilables a biológicos. Son los que están en contacto con alguien que probablemente podríamos reciclarlo, pero en este caso es prioritario la salud. Tiempo tendremos y tenemos un montón de objetos que podemos llevar o de residuos a los distintos contenedores. Ya verás cuando abran las puertas cómo vamos a tener a reventar los puntos limpios de pilas, residuos electrónicos, porque está todo el mundo haciendo la limpieza en casa también.
Pues
pero
tienes,
ahora mismo los guantes, sí, es imprescindible. No vayamos a contagiar a estos héroes super basureros que tenemos cada día en la calle.
Pues tienes toda la razón. Miguel Aguado, te tengo que dejar porque comienza la comparecencia, claro, diaria del Comité Técnico que nos actualiza las cifras de esta crisis. Un beso, compañero, hasta la semana que viene.
Igualmente, un beso muy fuerte a todos.
Y lo dicho, empieza esta comparecencia que ofrecemos como cada día en directo desde Onda Madrid.
La comisaría principal.